Minutos en todo el país, estamos aquí haciendo trabajo de hormiga en la radio pública, en Radio Nacional Esquel, y vamos a conversar ahora con el huerquén de del Parlamento Mapuche de Río Negro. Estamos hablando de Orlando Carriqueo. Buen día, Orlando, ¿cómo te va? Aquí te saludamos María Lloyd, Israel Regner y Nano Peralta. ¿Cómo estás?
Mari Nano, buenos días a toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes.
Igualmente para nosotros, Orlando, hace rato que no charlamos y la verdad es que últimamente, llamativamente, ¿no? Vuelven a estar en los portales de noticias, en los diarios y en algunos medios nacionales esta supuesta avanzada, si se quiere, o supuesta crecimiento de atentados sobre propiedades en la zona del lago Mascardi. Bueno, y queríamos tener tu palabra, porque bueno, has estado dando algunas declaraciones y tenemos también la necesidad de conocer cuál es la evaluación que haces de esta situación que se da, cuánto de esta situación es verdad, cuánto es mentira, etcétera, etcétera. Por eso queríamos convocarte, Orlando. Así que, bueno, en principio, escucharte, a ver.
Bueno, me parece que el marco político y de problema territorial en la provincia de Río Negro, primero que es mucho más amplio de lo que pasa en la zona de Mascardi, tenemos conflictos territoriales en toda la provincia, con las mineras en la zona andina y en la zona sur, la idea del proyecto de hidrógeno verde en la meseta de Somuncura, el gasoducto uranio en Balcheta. Bueno, un montón de conflictos territoriales judicializados también, denuncias hechas en la Fiscalía de Estado de más de 10 años de pérdidas de territorio y no hay una resolución al respecto. Lo primero que quiero aclarar es que el conflicto con las comunidades mapuches no se puede resumir a un solo sector o a un solo conflicto, que puede ser el más visible y es una de las aristas de un conflicto de más de 100 años que tiene, que el Estado argentino no lo ha resuelto y que el Estado provincial tampoco lo ha resuelto. Con respecto a atentados incendiarios que nosotros venimos también denunciando que hay que investigarlos y dilucidar y después acusar, ¿no? Uh-huh. Porque la historia de la acusación a las comunidades ha sido histórico, ¿eh? Antes nos acusaban de que robábamos ovejas, enterraban los cueros del lado del alambre donde estaba la familia mapuche y el turco iba con la policía a desenterrar los cueros y a meter preso a la familia o al lonco o al que estaba ahí para quedarse con el territorio. O sea, las acusaciones sin prueba han sido siempre un elemento que ha usado el Estado para correr a las familias mapuches, en toda la provincia, en toda la Patagonia, y eso nosotros lo conocemos bien. Entonces, cuando aparecen estos atentados incendiarios, donde aparecen panfletos que raramente hablan de nacional, ¿no? De una reconstrucción o reorganización nacional mapuche, cuando ninguna comunidad habla de lo nacional, ¿no? En todo caso, el pueblo mapuche habla de pueblo-nación, de reconstrucción de un pueblo-nación, nos pone en alerta. ¿Por qué? Porque también esos incendios se producen en lugares altamente vigilados. Cuando digo altamente vigilados, tengo que decir que, por ejemplo, la provincia de Río Negro recibió entre 100 y 200 millones de pesos para poner cámaras de seguridad, para poner luminarias, para recibir equipos de comunicación, para comprar camionetas, para armar toda una infraestructura muy cercana de lo ilegal, en muchos casos, de investigación y de seguimiento, ¿no? Uh-huh. Y eso, hay que decirlo, hay tarea de inteligencia en la zona andina de la AFI, hay tarea de inteligencia de la Policía de Río Negro, y en el marco de eso se producen hechos que claramente lo primero que salen los titulares del diario, Infobae, Clarín, ANB, como ya resuelto, ¿no? El atentado. Y la verdad es que resuelto porque aparece un panfleto mal escrito con un cultún mal dibujado en el medio de las ciudades que están todas vigiladas con cámaras, nos parece una falta de responsabilidad y también una manera de influenciar a la opinión pública que ya empieza a marcar que los mapuches son los que están incendiando, ¿no? Para eso quiero traer que no sería la primera vez, insisto, en la historia ha habido muchos, pero los casos más relevantes de armado todavía no se han dilucidado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en la actuación de la gendarmería en Cuyamen? Todavía no sabemos por qué, cómo entró, quiénes fueron los responsables del asesinato de Rafael Nahuel, ¿no? Todavía no sabemos por qué la ministra de Seguridad de la provincia de Río Negro autorizó a los sicarios que mataron a Elías Garay cuando estaba sitiada la comunidad. Bueno, entonces, hay muchas cosas que nosotros sospechamos tienen otro cariz, otra mirada, otras posibilidades, ¿no? Y esto es grupos de tarea de la derecha que nosotros venimos denunciando del 2020 están desestabilizando. Y esto se produce en tiempos, se produjo en el 2021, en tiempos de la elección de medio término, donde se hizo foco en el conflicto con las comunidades en la provincia de Río Negro y a nivel nacional. Se está produciendo hoy en un momento de gran inestabilidad democrática, de un intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación y de sectores ligados al partido político PRO, figuras, ¿no?, que estuvieron en consenso Bariloche, que raramente sus asesores, como el asesor del senador de Por Chubut, anti-mapuche, Torres, ¿no?, que estuvo en consenso Bariloche, es quien está defendiendo al que intentó asesinar a la vicepresidenta, ¿no? No son datos menores, quiero decir, claro, hay un armado donde una fuerza política en la Argentina como el PRO, que no son ni republicanos, son racistas, son violentos, son los que están atrás del financiamiento de estos hechos.
Orlando, recién mencionaste muy al pasar, pero me quería detenerme un segundo en esto. Vos hablás de inteligencia de la AFI de Río Negro. ¿Esta inteligencia que vos decís es inteligencia legal o estás hablando de inteligencia ilegal?
Bueno, eso yo creo que es más ilegal que legal. Nosotros sabemos que están actuando los servicios de inteligencia, que hubo una base después de la dictadura militar que funciona desde Esquel, desde Trelew, perdón, y también hay algo en Esquel, que son, eso no, nunca se desarticuló ese servicio de inteligencia. Nosotros sabemos claro, pero, que ilegalmente pero no, ha no, estado actuando, también. Ilegalmente ha estado actuando. Claro. Pero digo, para ponerla, nosotros tenemos la decisión de decir las cosas como nosotros las vemos, uh-huh. Porque somos una organización política que no tenemos que tener la hipocresía de decir el gobierno está haciendo las cosas bien, no, el gobierno está haciendo las cosas mal, el gobierno de Río Negro y el Nacional hoy están poniendo en vigencia el comando unificado, ¿no? En vez de devolver tierras a las comunidades, que sería reconocer esa preexistencia, reconocer el genocidio, lo que hay es una tarea de criminalización que continúa la línea que planteó la derecha hace 4 años, ¿no? Y me parece que ese es el peor error político porque no resuelve los problemas, radicaliza los conflictos, pone en tensión la paz social en la Patagonia y me parece que el Estado sigue esquivándole al problema central, devolver las tierras. Tienen que haber un proceso de devolución de tierra a las comunidades. Nos endilgan que el diálogo. Nosotros hemos propuesto el diálogo siempre. Mire, el ejemplo más claro es la semana pasada, la anterior, se propuso, y nosotros le veníamos planteando que tenía que haber una mesa de diálogo en Buenuleo y responsabilidad del Estado en intervención, porque en definitiva quien tiene que devolver las tierras es el Estado, no somos nosotros los que estamos en las comunidades en poder de solucionar un conflicto territorial. Si nosotros no tenemos las tierras, los 143 millones que incorporó el Estado cuando incorporó toda la Patagonia, hoy no está devolviendo, ni le estamos pidiendo ni el 1%, insisto, no estamos pidiendo ni Carué, ni Azul, ni que devuelvan toda la Pampa, ni el sur de Córdoba, ni al sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos apenas discutiendo pequeñas porciones de tierra en conflictos que cuestan vidas. Y eso es grave para la democracia, es grave para la paz social, porque es seguir estigmatizando, criminalizando y haciendo La vista gorda frente a la violencia institucional que hemos recibido las familias mapuche tehuelche, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad del Estado que no soluciona, busca los mecanismos violentos para solucionar, y eso, por supuesto, que nosotros entendemos no va a solucionar ningún problema.
¿Cómo te va, Orlando? Acá te habla María. Y en función de esto que decías, hablabas de los mecanismos, yo me pregunto también, otro tema que estuvo en boga, vos recién mencionabas, bueno, el intento de magnicidio, todas las veces que aclararon que la RAM no existe, hay cosas que están pasando en Chile que pueden tener que ver, por lo menos de los sectores reaccionarios, con lo que pasa acá, en el sentido de generar una opinión pública en contra. Y acá quiero mencionar el tema que se estuvo charlando mucho, que tiene que ver con el discurso del odio. Tener una, bueno, en función de cómo los medios, incluso los medios de la zona, enseguida, a partiendo de la fuente policial, asocian, casi te diría, usurpaciones, mapuche, o sea, todo junto, sí, y atentado, ¿no? ¿Cómo ves vos eso?
Bueno, ese es el discurso que tiene que prevalecer para garantizar la impunidad frente a la violencia institucional. Es decir, si se prepara un marco represivo, lo primero que se genera es el ambiente para eso. Así lo hizo Patricia Bullrich con el informe RAM, y así peligrosamente está llevando esto, está dejando que esto pase en el gobierno nacional. Por eso yo hago una relación entre lo que está pasando en la comarca andina con hechos que no están dilucidados, y esa es una responsabilidad del Estado, con todo el mecanismo que se volcó, los recursos que se volcaron, ¿no? Las vigilancias que tienen las ciudades de la Patagonia, cualquier ciudad, ¿no? Está lleno de cámaras, y no el Estado no resuelve, no encuentra a los responsables. Uh-huh. Es raro eso, ¿no? Uh-huh. Es raro lo que hizo la Gendarmería. Nosotros conocemos la Gendarmería, sospecho, ¿no? Que la Gendarmería, tal como la conocemos, en el medio de la noche, en el bosque, sin testigos, hubiese repelido una agresión, esa supuesta agresión que hubo. Sin embargo, se replegó. Bueno, no creo que haya cambiado tanto, por más que haya cambiado el gobierno, la política y el entrenamiento de la Gendarmería. La Gendarmería es la misma que hace 5 años desapareció a Santiago Maldonado, lo tuvo detenido, retenido, y después apareció en el río. Entonces, esa es la Gendarmería. La Gendarmería que ha entrado a muchas comunidades a golpear, a atacar. Esa es la misma Gendarmería. Bueno, entonces, hay cosas que tienen que explicar qué es lo que está pasando. Esa es una obligación del Estado. Nosotros no podemos asumir el discurso que plantean, porque ese discurso se viene dando desde que se inició la campaña del desierto, ¿no? Para generar la campaña del desierto tuvieron que decir, bueno, son los mapuches, son chilenos, vinieron a masacrar a los tehuelches. Entonces el Congreso de la Nación violó la constitución que estaba vigente en aquel momento y aprobó la campaña del desierto. Bueno, a partir de ahí siempre el discurso de los vagos, de los ladrones, de los que se quedan con los animales de otros. Bueno, eso sirvió para el sometimiento de muchas familias mapuches que fueron corridas de su territorio en distintos años, distintas décadas, 1940, 1950, 1990, 2000, 2010. Entonces, cuando pasa esto en la actualidad, 2022, nosotros tenemos que ser claros en decir, bueno, acá hay un eje que es un problema político y social de la Argentina que no se puede resolver a los tiros.
Orlando, buen día. ¿Cómo te va? Israel te saluda. ¿Cómo estás?
Mari Israel.
¿Cómo va? Bueno, le recordamos a los oyentes que estamos hablando con el worker Orlando Carriqueo, y te quiero hacer 2 preguntas en una, para que vos le expliques a la audiencia, quienes están escuchando todo lo que están diciendo y todo lo que quieren, las opiniones que quieren instalar en la opinión pública, ¿cómo traducís vos el hecho este de la quema de la casilla de Gendarmería, y qué es la RAM? ¿Qué se habla cuando se dice la RAM? Porque pareciera como que es un grupo extremista, que no se sabe ni quién lo lidera, es como algo que me da la sensación, y esto es una opinión particular, que se creó como para meterle miedo a la gente, para hacer acciones, ¿cómo lo podés explicar para la gente que nos está escuchando o que te escucha por primera vez y decís, no sé nada? Prendieron fuego una casilla y le echan la culpa a la RAM. ¿Qué es?
Bueno, hay varios hechos. Primero que la RAM nace de un informe de Patricia Bullrich con un montón de hechos sueltos, hechos no dilucidados, no resueltos, desde abigeato hasta robos comunes, y lo asoció a un conflicto que había con una comunidad, y a partir de ahí se hizo un informe con recortes de diarios, que fue el famoso informe RAM que sirvió para poner en marcha el comando unificado, ¿no? En el año 2016, 2017, en los peores años de represión del gobierno macrista, ¿no? Cuando llegó este gobierno, lo que hizo el Ministerio de Seguridad fue desacreditar eso, porque se explicó cómo se armó eso, con ayuda de la inteligencia de Chile también, que había ya hecho la Operación Huracán, algo que quedó también un armado ficticio para condenar supuestos atentados que habían hecho las mismas empresas para cobrar los seguros, ¿no? En Chile el conflicto tiene una arista distinta, no es lo que está pasando acá en la Argentina, pero termina siendo eso el informe RAN. A partir de ahí, más la prensa hegemónica, la prensa de Buenos Aires también, toma históricamente a partir de ese momento la RAM como un elemento verdadero, digo, una organización. Mire, las organizaciones más radicalizadas en Chile tienen voceros, tienen referentes y asumen la responsabilidad sobre los atentados y lo hacen público, ¿no? No se esconden atrás de un panfleto, y eso son organizaciones también. Nosotros no, ese tipo de organización no está en la Argentina. El conflicto tiene otras características porque el Estado de alguna manera ha puesto algún reconocimiento constitucional y de leyes, pero que es muy difícil de aplicar. Para decirlo más claro, y lo decía ayer, ninguna comunidad ha presentado una nota, un papel para que le reconozcan territorio. No ha pasado así, no es la historia así. Muchos de los conflictos han nacido porque las familias han recuperado el territorio donde cuando eran chicos o a sus papás se los han apropiado los estancieros, propiedades privadas, el mismo Estado. Entonces, cuando se habla del diálogo, nosotros hemos puesto el diálogo en todos los conflictos de los últimos 5 años. El más claro fue Buenuleo, que se habilitó el diálogo y en 48 horas se cerró la posibilidad del diálogo. La verdad que el diálogo sin la voluntad del Estado Nacional de hacerse cargo, y de la provincia también, de tener que expropiar o de tener que resolver conflictos en tierras donde la potestad es del Estado, porque es fiscal, pero ahí viven gente mapuche, gente tehuelche. Entonces hay que tener voluntad política para resolver un tema que es histórico y tiene que ver con el reconocimiento de un genocidio, y que nos habilitaría para, digo, también hablar de muchos otros temas, ¿no? Del extractivismo, de por qué tenemos que cuidar los ríos, por qué tenemos que cuidar el ambiente en donde estamos también viviendo, y que de eso no es solo una necesidad para la gente mapuche, sino para la sociedad que está viviendo en este territorio. Discutir la tierra es central, porque ha sido el problema histórico de las ciudades. Bueno, las ciudades crecieron con asentamientos, lo que se le llaman tomas, Bariloche, Esquel, de familias que llegaban del campo y se fueron asentando en las periferias. Entonces, el problema territorial en la Argentina tiene una arista que atraviesa toda la sociedad en la ciudad y en el territorio. Entonces, discutir la tierra es una necesidad como sociedad, que no viene de los barcos. Es una obligación como necesidad de una sociedad que mayormente es indígena, ¿no?
Orlando, para ir más o menos concluyendo, me quedan un par de preguntas, pero Por un lado, bueno, hay un vecino que es muy mediático allí de la comunidad Huincul Mapú, de la zona Mascardi, de apellido Frutos, ¿no? Que lo escuchamos habitualmente salir y contar. Bueno, este mismo vecino que en algún momento dijo que hizo toda una historia vía mensaje de que lo estaban atacando, que tenía sitiada la casa. Después se comprobó que eso había sido un montaje. Ahora este vecino también está alentando una marcha para el próximo domingo junto a otros integrantes de Consenso Bariloche. ¿Es posible un recrudecimiento de la situación para estos días? ¿Cómo lo evalúan ustedes ahí?
Yo espero que la responsabilidad política la tengan los gobiernos, ¿no? Me parece que estos personajes están ahí bancados por el PRO, porque esto lo financia Bullrich, lo financia Juan Martín, dos personajes del PRO, ¿no? Que Frutos está ahí solo para generar conflicto, ¿no? Él es el que pasa por frente a la comunidad amenazando, gritando, tocando bocina, un hostigamiento constante, ha tenido una provocación constante, ha hecho Frutos, ¿no? Y tiene tiene la posibilidad de estar en los medios nacionales. Bueno, entonces esto de llamar a una marcha y directamente algo que puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Y él lo plantea desde la irresponsabilidad de ser una persona que llega y que como llegó con plata o no sé cómo llegó, habría que investigar cómo compró un pedazo de tierra dentro de un parque nacional cuando no mucha gente accede a eso, ¿no? Pero digo, fomentar la violencia de ese tipo con el discurso de defender la propiedad privada, ¿no? Puede terminar siendo un foco mucho más grande para los próximos tiempos. Me parece que el Estado no tiene que permitir eso. Insisto que ahí hay un conflicto que se inició en el 2017 y que en estos dos o tres años este gobierno no lo ha resuelto, y hay una responsabilidad del ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, en esto. Y entonces, cuando se producen estos hechos, por supuesto que uno está en alerta porque puede ser mucho más grave.
Uh-huh. Por último, en relación a esto de Huincul Mapú, quería consultarte porque, bueno, hay un comunicado que sacó ayer la comunidad en el cual reivindican una nueva recuperación en el cuadro La Cristalina, se llama, que bueno, entendemos que es parte de lo que Fruto dice que es su propiedad, ¿no? Vos has manifestado también tu personalmente, digamos, tu desacuerdo con esta decisión de la comunidad.
Sí, yo se lo he manifestado a la comunidad. Insisto, estas son decisiones comunitarias. Nosotros, uh-huh, como organización política, estamos para dar una discusión, un marco político. Ayer me preguntaba un periodista cómo la coordinadora avala esto. Le dije que nosotros estamos para generar una discusión política y no para desconocer a ninguna comunidad. Uh-huh. Nosotros reconocemos que es una comunidad, podemos compartir o no sus métodos, pero acá llevamos el planteo a una discusión política mucho más amplia con el Estado, con la responsabilidad del Estado. Entonces, puedo yo no coincidir con la decisión de la comunidad, pero es una decisión comunitaria, como toman las comunidades, más de 160 comunidades en el territorio todos los días, ¿no? Entonces, nosotros no tomamos decisión sobre eso. Sí tenemos la responsabilidad de marcar que mientras el Estado no devuelva territorio, mientras el Estado no reconozca sus propias leyes, mientras el Estado continúe violando los derechos humanos y no acepte la posibilidad de devolver territorio a comunidades, el conflicto va a seguir estando. Una de las aristas del conflicto con las comunidades puede ser Mascardi, pero no es el único. Tenemos conflicto en la zona petrolera, en la Gameseta, en la zona de las montañas, tenemos en el valle inferior, en el mar. Bueno, tenemos un montón de conflictos que no están subsumidos solo a lo que pasa en Mascardi, pero sí hay una clara responsabilidad del Estado provincial y nacional en no poder resolver. Mire, sí, el CODESI, que es el Fondo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, que tiene que resolver los problemas de producción, de vivienda, de salud, de educación, de comunicación, de las comunidades en la provincia de Río Negro, es un organismo de cogestión con el Estado, tiene 50.000 pesos para funcionar todos los meses, y hace 6 meses que el gobierno no deposita esos fondos. Mire si no es hipócrita el gobierno de Río Negro cuando plantea nosotros tenemos buen trato con las comunidades.
Orlando, nos quedamos sin tiempo, pero lo vamos a desarrollar en otra oportunidad con vos, pero me gustaría que me des dos líneas de por qué se están oponiendo a la cuestión del hidrógeno verde tal cual está pergeñada en la provincia de Río Negro.
El hidrógeno verde significa la extranjerización de 625.000 hectáreas de tierra con gente adentro, ¿no? Primero, en la meseta de Somuncura vive gente mapuche. Si bien no está conformada en comunidad propiamente dicho, tiene una manera de vida comunitaria, ¿no? Uh-huh. En principio, lo más fuerte es eso. Si el gobierno no puede resolver o no quiere resolver el conflicto de Mascardi, no quiere resolver el conflicto de Antoine Albornoz en Jacobacci, no quiere resolver el conflicto de Quenquentreo en el Bolsón, no quiere resolver el conflicto de Huenehuen en Catriel, no quiere resolver el conflicto, digo, para tirar 3-4 nombres de los últimos conflictos que hemos tenido. Claro. Sin embargo, su legislatura aprueba una ley para entregar 625.000 hectáreas con la gente adentro, es una infamia, clara y llanamente una infamia, porque esa gente después la termina corriendo, la intenta correr la misma empresa. Por otro lado, la extranjerización de la tierra significa esa empresa, Fortescue, tuvo conflicto en Australia con una empresa australiana con capitales ingleses. Es como defender a Lewis, ¿no? Defender a aquellas personas que defienden tanto la argentinidad. Bueno, el gobierno de Río Negro le está entregando una empresa extranjera con capitales ingleses lo que está peleando el Estado en Malvinas, ¿no? Entonces, es realmente una hipocresía, ¿no? Porque también saber que nada de esa energía que se pretende realizar queda en el país. Toda esa energía que se pretende, ese combustible que se pretende hacer con agua, ¿no? Con agua, hay que decir, con agua. Una parte la van a sacar del mar, pero la otra la van a querer sacar de la meseta de Somuncura, ¿no? Sí. Entonces, eso no se puede permitir sin la consulta, sin un debate mucho más amplio, y si no, la excusa de la transición energética, los problemas energéticos, nos hunde en una discusión que tiene parte, que es una gran mentira y es un negociado de tierra.
Orlando Carriqueo, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. La seguimos en otra oportunidad, porque quedan temas para seguir conversando. Muy amable por atendernos en esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Capo Cariel.
Hasta luego. Ahí hablábamos con Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Bueno, ha habido muchas páginas dedicadas en estos días a estos supuestos atentados que se los atribuyen básicamente a la comunidad Wincol Mapu Lafken de allí del Mascardi. Y bueno, queríamos hablar con Carriqueo para ver cuál era la mirada que tienen desde la coordinadora del Parlamento Mapuche de Tehuelche. Vamos.